En Brasil, hay que decir, pasa, me parece, lo mismo. Bolsonaro confirmó hoy que tiene COVID-19, después de haberse mostrado en comidas con representantes de otros países. Estuvo en la embajada norteamericana por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, estuvo con ministros, con empresarios. Muchos de ellos participaron de esos encuentros, de esas reuniones. Aparecen en fotos, sin barbijo, sin guardar la distancia social recomendada. Brasil es uno de los países, el segundo del mundo después de los Estados Unidos, con mayor nivel de contagios y de muertes. Me voy al encuentro de Ariel Goldstein, es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires y autor del libro Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Buen día, Ariel, ¿cómo va?
¿Qué tal, Luisa? Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Yo digo buen día, en realidad buenas tardes, pero el día no ha terminado, así que lo tomo desde ese punto de vista. Bueno, Ariel, nos interesaba un poco tener una mirada. Tu libro habla de la democracia de Brasil en peligro. Yo digo, la sociedad brasileña está en peligro con este presidente. Vamos a ver cómo se resuelve el estado de salud de Bolsonaro, porque lo peor, digo, que podría sacar como conclusión la sociedad brasileña es que si Bolsonaro la saca relativamente barata, esto es que no necesita internarse, era una gripecita nomás, como decía Bolsonaro, ¿no?
Sí. Quizás un poco lo que uno puede mirar también es el trasfondo de toda esta crisis. ¿En qué sentido lo digo? Que, bueno, por un lado, el aumento de la crisis política del gobierno, ¿no? Se ha producido durante la pandemia, dos ministros de salud renunciaron, renunció el ministro de Justicia, que es Sergio Moro, que era un pilar muy importante del gobierno. Y por otro lado, como que hay una...
Y de educación, perdóname, también de educación, no han llegado a asumir algunos ministros de educación. También tiene una crisis de gabinete todo el tiempo, sí, todo el tiempo,
sí,
es cierto.
Permanente, es un estilo de gobierno. Pero a la vez es como que los militares van ocupando cada vez más espacio dentro del gobierno. Y eso hace preguntarse, bueno, porque un poco cómo Bolsonaro aprovechó esta pandemia también, donde no hay mucho control de la población, digamos, sobre lo que está pasando en el gobierno, porque en realidad la preocupación mayor es el tema del coronavirus, para ir avanzando, ¿no?, en concentrar poder también, ¿no? Y eso es un problema para la democracia, porque hay un riesgo autoritario siempre en el gobierno de Bolsonaro. Me parece que desde que asumió hasta hoy, eso no hizo más que confirmarse, ¿no? Con el permanente asedio a la Corte Suprema, a todos los al Congreso, llamando a marchar contra las instituciones. Es como un permanente asedio a las instituciones democráticas que le pueden poner un freno. Y quizás eso pasa un poco desapercibido. Uno se queda un poco más como, bueno, Bolsonaro dio positivo, no dio positivo. O todas las barbaridades que dice, pero no se ve también tan claro que debajo de eso hay como toda una estructura que se va afianzando y que es bastante preocupante porque tiene como una amenaza autoritaria detrás, me parece, ¿no?
Ese es, bueno, uno de los riesgos que quizás vos planteás en tu libro. Ahora, sí. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo, digamos, resiste este gobierno? Que aparece hoy, en todo caso, cuando uno ve, la situación en Brasil, como decíamos, un país que está con un nivel de mortalidad de su población muy, muy elevado, el segundo en el mundo, con una economía que también no sale indemne, con los gobernadores que en cada uno de los estados actúa prácticamente independiente en una rebelión contra las medidas centrales, porque Bolsonaro en ningún momento llamó a cumplir con una cuarentena, muy por el contrario, alentó a todos a levantar las restricciones, ¿no? Entonces, digo, es una situación, ¿cuánto tiempo más te parece que resiste este gobierno de esta manera?
Es difícil saberlo, me parece, porque, digamos, el mecanismo institucional que tiene Brasil para desplazar a un presidente, como lo hemos sabido en los últimos años, porque le tocó a Collor de Mello en el año 92 y a Dilma Rousseff en 2016, es el impeachment, ¿no?, el juicio político. Pero esos juicios políticos se desarrollan en el tiempo, no es algo que se resuelve de un día para el otro. Por ejemplo, uno podría pensar que entre el comienzo del juicio político que lleva al apartamiento del cargo y la destitución efectiva puede pasar 10 meses por lo menos, y ese juicio ni siquiera, digamos, empezó todavía, ¿no? Hay algunos pedidos de impeachment en el Congreso de juicio político, pero Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, todavía no le dio curso a ninguno, si es que le fuera a dar curso, porque hay otro dato importante a tener en cuenta, que es que Bolsonaro en los últimos meses, bastante, digamos, conocedor del Congreso, porque fue diputado durante 28 años, Bolsonaro construyó un acuerdo de intercambio de cargos por votos con lo que se llama en Brasil el Centrão. El Centrão es una serie de partidos conservadores del interior que siempre están sobreviviendo en el Congreso a partir del cambio de favores por votos, y que son votos clave para justamente impedir, por ejemplo, el avance de un proceso de juicio político. O sea, el tipo se está protegiendo de esa eventualidad haciendo un acuerdo con estos sectores más tradicionales del Congreso. Entonces, no es tan fácil. Por otro lado, atrás de Bolsonaro están los militares, que tampoco está tan claro que le hayan sacado el apoyo, sino más bien lo contrario. O sea, cada cargo que lo pierde un civil en el gobierno de Bolsonaro, viene un militar a encontrarlo, digamos, como pasó en el Ministerio de Salud, ¿no? Donde hoy tenemos un militar a cargo del Ministerio de Salud, y militares también son los principales funcionarios del Ministerio de Salud, y los médicos, los más funcionarios de carrera, quedaron afuera. Digo, entonces, no es tan fácil pensar cómo Bolsonaro saldría del gobierno, por más que tenga un rechazo importante, pero también una parte de la sociedad, digamos, un 25% todavía lo apoya, ¿no? Que no es un número
tan bajo. Bueno, hace un par de meses era un 33%, que igual era altísimo, digo, para los niveles que uno ve de destrucción de la sociedad brasileña. Sin embargo, hay un núcleo duro que sigue todavía acompañándolo.
Claro, claro, por eso, digamos. Y además, es difícil, la verdad que es medio impredecible, pero también esto de tener coronavirus a él lo pone como en una posición de víctima, ¿no? Por ahí que es un traje que le sienta bien. No olvidemos que él ganó las elecciones de 2018 en la condición de víctima porque le habían hecho un cuchillazo, y eso fue clave, ¿no? Para que pudiera, digamos, bueno, así pudo no ir a ningún debate, ¿no? Diciendo que estaba en la casa, que se estaba recuperando, digamos, fue, él lo explotó mucho esa condición de víctima. Por ahí ahora puede pasar algo similar en algún punto, o no, pero digamos, es un personaje muy impredecible, pero lo que sí está claro, me parece, es que en caso de que sea destituido, el proceso no va a ser fácil. No va a ser algo fácil, primero porque él no está dispuesto a renunciar así como así, ya lo ha dicho alguna vez, como que él tiene una personalidad dura y no lo van a sacar fácil, tiene una mentalidad militar, ¿no? La mentalidad militar es hasta el fin, hasta el final. Tampoco tiene el apoyo de los militares todavía, el impeachment es un proceso largo, entonces la otra salida posible es que los militares lo obliguen a renunciar. Bueno, hay que ver si los militares están dispuestos a enfrentar ese tipo de proceso conflictivo, ¿no?
Sí, estaba pensando en esto que decías, bueno, le sienta bien el rol de víctima. Habrá que ver si Bolsonaro, como decíamos, transcurre el COVID-19 medianamente airoso, sin internación, sale a flote, dice, bueno, esto era una gripecita, y con esta característica mesiánica que tiene de alguna manera y muy basada en la fe, si dice, bueno, yo soy el elegido, síganme, tenía razón, porque la verdad es que está mandando a la muerte a millones de brasileños, ¿no? Como decíamos, el nivel de muertes es muy, muy elevado, el segundo país.
Es muy elevado. Quería destacar algo que vos decías por el tema de la fe y el mesianismo, porque hay otro factor que también hay que considerar siempre obligatoriamente cuando uno analiza esto, que es el ascenso de los evangélicos, ¿no? O sea, esta es una fuerza social que ya es una cuestión de transformaciones de los últimos 30 años de la sociedad brasileña, donde cada vez los evangélicos han ido avanzando terreno frente a los católicos, que cada vez son menos y los evangélicos son más, y hoy los principales líderes evangélicos están agrupados detrás de Bolsonaro, que cada vez les da más favores. Por ejemplo, la bancada evangélica del Congreso de Brasil, que son como unos 200 diputados, muchísimo, o sea, son más de un tercio de los diputados del Congreso, se reunió con Bolsonaro en la pandemia para rezar por Brasil, pero Bolsonaro a cambio le da, por ejemplo, pauta publicitaria, pero una parte del presupuesto del gobierno se lo da a los pastores que lo apoyan para que hagan publicidad, o les hace publicidad en los medios de estos pastores. O sea, hay una red muy armada de vínculos ahí también que garantizan un poco el apoyo, ¿no?, al gobierno, porque detrás de los pastores están los fieles, ¿no?, que uno no va a decir, bueno, que votan automáticamente como dicen los pastores, pero seguramente tienen mucha influencia en este sector social que está creciendo en Brasil.
Sí, y pensaba también en algo que dijo Bolsonaro hoy cuando hizo declaraciones confirmando que tenía COVID-19, que bueno, habrá un porcentaje que tendrá que morir, casi llamando a la resignación, planteando que, bueno, no se puede hacer nada, que hay una porción que va a morir y bueno, hay que resignarse ante esa realidad. Eso también me parece que ratifica esta cuestión más vinculada a la fe y no a un Estado presente dando respuesta.
Sí, sí, es una cosa como que revela un desprecio por la vida que él tiene, digamos, ¿no? Él en 2016 hizo ese famoso discurso donde exalta, digamos, hace por la memoria de Ustra, ¿no?, que Ustra era uno de los jefes de la inteligencia de la dictadura de Brasil, que torturó a Dilma Rousseff, a la expresidenta. Digo, es un personaje que tiene un desprecio muy fuerte por la vida. Entonces, cuando él entra en esta especie de cálculo racional o frío de decir, bueno, si mueren algunos, ¿no?, o si que tengan que morir los que deban morir, revela esa característica del personaje, que es un personaje, bueno, con una mentalidad militar, con una mentalidad autoritaria y cínica, y con un desprecio por la vida importante, que a la vez es lo que enlaza un poco con la admiración que él siente por el periodo de la dictadura, ¿no?, donde hubo represión, tortura, falta de libertad de expresión. Y eso, en ese sentido, uno no lo puede acusar de incoherente o de falso o de hipócrita, porque Bolsonaro siempre dijo lo que pensaba sobre esto. Él dijo que la dictadura tendría que haber matado 30.000 personas, no 300, como aparentemente fue. Entonces, nunca ocultó que era un personaje autoritario con sentimientos de admiración por los torturadores de la dictadura, y bueno, y el gobierno representa eso, y lógicamente en una sociedad o en un sistema democrático ese tipo de pensamiento en un líder, la más alta autoridad del país, es una amenaza, ¿no?, para las instituciones democráticas, me parece.
Ya lo creo. Qué complicado pienso que estamos aquí en el Cono Sur con este que es nuestro socio principal, nuestro socio mayor, ¿no?, de este organismo creado en 1985. Tremendo, tremendo tenerlo hoy a Bolsonaro y este pensamiento. Así como justifica los muertos durante la dictadura, también seguramente va a justificar los muertos de esta pandemia COVID-19 como algo inevitable. Realmente es lamentable. Bueno, Ariel, veremos cómo evoluciona la salud del presidente de Brasil, entonces.
Bueno, muchas gracias por la conversación.
Gracias a vos, un abrazo. Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Sociales de la UBA y autor del libro Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Como decíamos, el segundo país con más infectados y con más muertos en el mundo, que arrastra, por supuesto, a la región y se transforma en uno de los nuevos focos de la pandemia. Sabemos que el continente americano en este momento es el que mayor nivel de circulación viral tiene. Primero está, por supuesto, en ese desastroso ranking Estados Unidos. Yo digo, para tener en cuenta por qué nos alarma y por qué elegimos abrir con la salud de Bolsonaro y pensando en Brasil, porque cada 24 horas se contagian más de 26.000 personas en Brasil. Más de 26.000 personas, escucho bien. Mueren más de 600 personas por día, ya tienen más de 1.5 millones de infectados, casi 70.000 muertos, y Bolsonaro, bueno, a mediados de mayo seguía criticando el aislamiento social, aislamiento al que los gobernadores por su cuenta comenzaron a imponer a la luz de la circulación viral y la cantidad de muertos que había, ¿no? Pero bueno, ahí está Bolsonaro calificando a una gripecita o a una neurosis al COVID-19. Vamos a ver cómo le va en las próximas horas. Y lo último que digo en torno a Bolsonaro es que Alberto Fernández esta tarde le envió una nota: pronta recuperación a su colega brasileño.